en Onda Madrid.
Aquí estamos, el equipo de Madrid Directo, Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, José Luis Ávila en la coordinación, Carlos Honorato, pues pegadito a la red.
Ahí estamos. Y... pegadísimos. Y con el teléfono apagado desde la primera hora.
Claro, apagado. Vamos a explicar a los oyentes
sí,
que ahora se incorporan.
A los que han llegado tarde, que es que ha venido.
Pedro,
sí.
Bueno, ha sido el coronel del Ejército de Tierra.
Pedro Baños,
y la verdad que nos ha dejado con el corazón encogido. No se deben dejar los aparatos electrónicos cerca de donde estemos hablando.
La mesilla de noche, por
ejemplo.
Algo
importante, no, porque
o
todo,
la mesa de tu casa, no.
Queda registrado.
Te pueden grabar tanto el audio como el vídeo. Y da igual que esté boca abajo, también lo hacen.
También.
Y son capaces de espiarnos a todas horas. Así que nada, la única solución es quitarle la batería, pero es que ahora los móviles no se les puede quitar la batería.
Ay, vamos a saludar a Carlos Rodríguez Brown, que es muy descuidado con su móvil. Ojito, ¿eh? Vamos con él. Don Carlos, lo ha dicho Pedro Baños, que cuidado, ojo con los móviles. Le pueden grabar todas sus conversaciones y usted, que es liberal y habla abiertamente, puede tener un problema.
Estoy seguro que sí. Oye, una cosa, ¿y tú crees que nos han grabado?
Seguro.
Porque a mí si me graban con Carlos Honorato, la verdad es que no me importa nada. Porque yo creo que no le he dicho nada que me pueda comprometer más. No. Pero contigo los han grabado.
Seguro que sí. Y aquí tenemos un problema.
Qué mal lo veo.
Aquí tenemos un problema. Bueno, hablemos de economía en este programa ya navideño. Por cierto, los españoles, ¿sabe usted que cuando se acerca la fecha de Navidad, en la cena de Navidad, que ahí se olvidan los problemas, que la gente, el consumo, ya sabe que está disparado? Pero
pues
bueno,
debo decir que me parece muy bien. Yo no soy
bien,
soy de estos aguafiestas que siempre se están quejando de que el consumo es malo, el consumismo. Yo creo que el consumo está muy bien. Y en Navidad, ¿en qué otro momento? A ver, ¿vamos a consumir
claro.
en otro día? No, consumamos ahora, que es cuando corresponde y está muy bien, y hagamos fiestas y...
Exacto, exacto.
Y ya está, que ya después viene Montoro con la rebaja.
Exactamente. Oiga, que estará feliz que Donald Trump ha bajado los impuestos de una manera... Estará feliz, pero claro, no muy feliz, porque si en España
mira,
no. Claro, no.
No, la cosa es así. Sí es verdad que estoy feliz, pero Trump es un tipo muy complicado, porque yo creo que alguna vez lo hemos comentado contigo aquí. Tiene aspectos que son muy antiliberales, Trump. Es proteccionista, contrario a los inmigrantes, contrario a las empresas extranjeras. Eso me gusta poco, ¿no? Sin embargo, como nada es perfecto, salvo lo nuestro, Trump tampoco es perfecto en el mal. Y entonces, junto con estas facetas que tiene, que son muy antiliberales, pues la verdad que se ha sacado una reforma fiscal muy marcada, muy notable, y que está provocando, por cierto, reacciones a mi juicio bastante equivocadas. Hoy era muy interesante contrastar la prensa española y la prensa de otros países con la prensa norteamericana y la prensa anglosajona. ¿Por qué? Porque aquí la reforma fiscal de Trump ha sido vendida como un camelo y como una cosa que solamente le va a bajar los impuestos a los millonarios, ¿no? Y esto no es verdad. Ahí yo creo que se están equivocando nuestros colegas en los medios, ¿no? Y son colegas ya importantes. En algunos casos se trata de economistas muy destacados, premios Nobel. El otro día Paul Krugman en El País decía, esto es una reforma que solamente va a bajar los impuestos a los ricos, ¿no? Pues por lo que yo he visto no es verdad. Y por lo que recoge la prensa de Estados Unidos y también de Inglaterra hoy, pues parece que no es verdad. Lo que va a suceder es que me va a bajar los impuestos a la mayoría de los norteamericanos. Es verdad que destaca la reducción fiscal a las empresas. Esto sí, va a bajar los impuestos a las empresas, que por cierto eran impuestos muy altos en Estados Unidos. Una de las uh-huh. muchas ficciones que nos rodean es eso de que Estados Unidos es una especie de paraíso del liberalismo. No, no es así en absoluto. Y la fiscalidad en Estados Unidos es muy elevada. Esto es una de las razones que explica por qué hay tanta empresa norteamericana que tiene su base fuera, en Irlanda o en otros, sí, en otros sí, países, sí. ¿no? Pues es por eso, es porque los impuestos en Estados Unidos son muy altos, los impuestos, el impuesto que llamaríamos de sociedades aquí en España. Pues eso lo va a bajar de manera muy radical. El hecho de que se bajen los impuestos a las empresas, esto no significa bajar los impuestos a los ricos, porque las empresas no son los ricos no son los dueños de las empresas, los dueños de las empresas son los accionistas. Y cualquier persona que haya mirado un poquito cómo es la bolsa y cómo es la estructura empresarial, pues sabe que hay millones de accionistas. En algunos casos son directos accionistas, es decir, que compran acciones de las empresas, pero hay muchos que son accionistas indirectos. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay gente que ahorra en vehículos de inversión. Pensemos en dos grandes vehículos de inversión, que son los fondos uh-huh, de inversiones uh-huh. y los fondos de pensiones privados. Estamos hablando de miles de millones de euros. La gente, en lugar de comprar directamente acciones de la empresa X, invierte en un fondo de inversión que, a su vez, compra acciones de la empresa X. O invierte su dinero ahorrando para la pensión de jubilación, que siempre te digo que es una cosa que tienes que hacer tú.
Sí, sí.
Y ese fondo de pensiones, a su vez, invierte en empresas, en acciones de empresas. Por lo tanto, cuando se habla de beneficiar a las empresas, no estamos hablando de la típica imagen del señor gordo con un chaleco y una cadena de oro y un puro. Estamos hablando de millones de modestos ahorradores que han depositado sus ahorros, como digo, en acciones de empresas que se van a ver beneficiadas por esta reforma.
Estamos hablando de, dicen, la mayor rebaja fiscal en 30 años. Y ha logrado, pues es una gran victoria al aprobar el Senado esta propuesta de Trump. Pero vayamos a los presupuestos de Madrid.
Vamos.
Que la verdad, no sé qué es lo que le parece. Sabe que ha habido dimisión de Sánchez Mato. Sabe que ha habido una profunda crisis en uh-huh. el ayuntamiento, pero los presupuestos, claro, es que son los que marcan la vida de una comunidad, de un ayuntamiento, uh-huh. y son necesarios, ¿no? Entonces, ¿qué le parecen estos presupuestos de Madrid?
Vamos a ver, yo creo que aquí estamos rodeados de varios equívocos. Lo que contabas tú de la crisis política es verdad, por supuesto, manifiesto que ha habido una crisis que además se reproduce en otras administraciones también. Podemos está pasando un fenómeno bien curioso, y es que así como ha subió durante algún tiempo como la espuma, de pronto se ha encontrado con un panorama un poco desangelado. Vamos a ver qué pasa después que suceda lo de Cataluña, que también hablaremos esta tarde. Pero, digamos, concediéndote todo lo que dices de la cuestión de la crisis política, en la cuestión económica a mí hay algo que me llama mucho la atención. Y
¿Es?
Que se está vendiendo este conflicto como si fuera una cuestión de recortes. Y he visto a los críticos, digamos, los del bando del señor Sánchez Mato, para entendernos, ¿no? Decir que lo que pasa es que ahora va a haber grandes recortes en el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid,
¿no?
En temas sociales y tal, no sé qué, va a ser una cosa muy, muy, muy grave. Pues yo no los veo, la verdad. Yo no veo que esto va.
No ve que haya
recortes. No veo que esto va a suceder. Y lo que seguramente sí ha sucedido es que los planes de expansión del gasto que tenía planificado el grupo de izquierda, el grupo de Podemos o el señor Sánchez Mato, esos pueden estar limitados por la regla de gasto que alguna vez hemos comentado aquí y que ahí uh-huh. está, digamos, personificada en la imagen de Montoro. Esto no significa que los gastos se reduzcan, ¿eh? Lo que pasa es que no van a crecer en la medida en que estos señores querían planificarlo. Esto por un lado. Y por otro, ¿qué es esta idea de que es bueno que los gastos suban? Porque muchas veces, ahora que estamos hablando en tiempos navideños, se presenta el gasto público como si fuera Papá Noel, ¿eh? Es decir, el gasto público es una cosa maravillosa, son los Reyes Magos que vienen y nos traen regalos. Pues me temo que no. Me temo que no. Me temo que no es así. Y esto, cuando lo repiten los políticos, yo creo que hay que estar permanentemente en guardia por aquella cosa que alguna vez te he dicho, Nieves, y es que excluido mi amor, todo lo demás no es gratis. Hay que pagarlo. Todo es gratis. Por lo tanto, cuando los políticos nos dicen, no, porque yo quería subir el gasto público como si fuera un regalo, no es un regalo, ¿eh? Cuando dicen queríamos subir el gasto público, lo que están queriendo decir es queríamos subir los impuestos. Con lo cual hay que mirar siempre un lado y el otro de esta ecuación.
Bien, hablemos del salario mínimo, que parece ser que va a subir de 707 a 850 euros al mes en 4 años. ¿Le parece suficiente, no es suficiente, le parece bien al profesor Rodríguez Brown?
Yo creo que aquí otra vez podemos estar ante un caramelo envenenado.
Vaya, todo lo ve envenenado últimamente.
No, todo no.
Ah, bueno.
Aunque sí, la mayor parte de las cosas que hacen los políticos suelen tener una gotita
de veneno.
De la cicuta que se tomó el pobre Sócrates. No, vamos a ver. El salario mínimo es habitualmente representado como otra vez, como si fuera un regalo del gobierno. Es decir, el gobierno se junta con los empresarios, los sindicatos y dicen, bueno, pues el salario mínimo era de X, ahora va a ser de X más 10 o más 20 o más 30. Y esto se supone que es una marca de generosidad. Y así lo reflejan los gobernantes. Siempre están encantados de subir el salario mínimo. Y yo tengo una duda con respecto a eso. Vamos a ver, el salario, cuando nos dicen el salario, ese no es el coste laboral. Que es decir, cuando un empresario paga un salario, no paga solamente el salario, paga el salario más una cantidad de cosas. De tal manera que un salario de 900 o de 800 en realidad puede costarle al empresario pues 1.100 o 1.200 o 1.300, porque hay una serie de gastos que el empresario tiene que hacer que están ligados con ese salario. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son menos productivas de la sociedad? Pensemos en la gente muy joven, por ejemplo, que no tiene preparación, que no tiene, digamos, capital humano. La mano de obra que no está cualificada por una razón o por otra. A lo mejor, si tú subes el salario mínimo por encima de la productividad de esas personas, puede suceder la paradoja de que pretendiendo ayudarlas las estés perjudicando.
Bueno.
Por lo siguiente. Imagínate que sucede eso. Imagínate. Claro, no estamos hablando de el trabajador medio. No, no, no. Estamos hablando de una minoría de trabajadores. Pero no por eso vamos a despreciarla, porque existen. Puede haber, no sé, 200.000, 300.000, 400.000 personas en España que son trabajadores poco productivos por eso, porque recién acaban de terminar sus estudios, porque no tienen una preparación, lo que sea. Personas que no son muy productivas. Si tú obligas al empresario a que les pague más que lo que su productividad vale, lo que va a hacer el empresario es contratar a otra persona, porque le va a convenir más buscar unos trabajadores más productivos y pagarles más antes que unos trabajadores menos productivos y pagarles menos. Quiero decir que pretendiendo ayudarles, a lo mejor estás castigando a un grupo pequeño de la sociedad, no digo que sea la mayoría, son pequeños. Pero hay que tener cuidado.
A los más jóvenes, por lo que dicen.
Pero claro, hay que tener cuidado porque se supone que el salario mínimo es para ayudarles a ellos. Es a ellos a los que hay que ayudar. Si te equivocas y los gobernantes lo fijan algo por encima de su productividad, al final estás incentivando a que contraten a otras personas y no a ellos. Por eso digo que con el salario mínimo, como con todo, hay que tener mucho cuidado.
No todo el mundo lo ha aplaudido, ¿eh? Los sindicatos decían que les parecía que debía subir más.
Si mi razonamiento es mínimamente válido, esa
y
subida
la patronal,
todavía mayor.
Y la patronal decía, ojo, a ver qué pasa aquí, a ver si va a ser demasiado y no vamos a poder llegar. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que los trabajadores lo han acogido, en fin, como una buena nueva. Carlos, al final van a tener más dinero en el bolsillo.
Los trabajadores que consigan tener su empleo y que consigan un aumento de salarios, por supuesto que le darán la bienvenida, y yo también con ellos. No estoy pensando en ellos, estoy pensando en los otros, en los que a lo mejor no consiguen trabajo.
Ya. Bueno, pues además del salario mínimo que va a subir, ya les digo, de 707 a 850 euros, tenemos las elecciones catalanas. Ya. a la vuelta de la esquina.
Mañana.
Mañana, ¿no, Carlos?
Mañana es, sí.
Mañana mismo.
Y a estas horas, no, todavía no. Pero a partir de las 7 mañana
vamos,
estaremos en un programa especial.
Prepárate.
Así, ¿eh? Qué
sí.
Bueno. Ah, pues
y qué se avecina a nivel económico con las elecciones catalanas. ¿Podemos hacer una proyección de futuro?
Oh, si yo supiera lo que va a pasar, ya te he explicado muchas veces lo que sucedería, ¿vale? Yo no trabajaría y tú tendrías todas las mañanas un contenedor lleno de orquídeas en la puerta de tu casa.
Pero qué bonito. Oh,
en el fondo no sé qué decirte, ¿qué harías tú con tu contenedor lleno de orquídeas? ¿Qué lío?
Vallarme en ellas.
No, desde luego que no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos, o creemos saber, es lo que ha pasado hasta ahora. Y lo que ha pasado hasta ahora es que la inquietud económica con respecto a la situación catalana no ha disminuido. Y la prensa económica hoy mismo recoge, yo creo que es Expansión que lo recoge, de algunas empresas importantes que siguen abandonando Cataluña. Parece como si el goteo quizá se ha frenado con respecto al ritmo que tenía en la peor época, digamos, hace algunas semanas.
Pero no se ha parado.
Pero no se ha parado. Y entonces me parece una mala noticia. Y vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante, pero constatemos que la preocupación, que era el objetivo, digamos, de todo el asunto, la preocupación económica no ha disminuido, ¿no? Y entonces me parece muy importante que se clarifique el panorama. Yo no sé bien si esto se puede, si un movimiento así lo puedes cambiar de un día para otro. Tengo serias sospechas. Cuando una empresa toma esta decisión, que en algunos casos es importante, porque no es simplemente trasladar la sede social, sino también...
Depende si le das tranquilidad, ¿no?
Van 3.100, ¿eh?
Pero por eso te digo, Carlos, yo no veo que esto... Que lo pueda resolver de un día para otro. No me lo parece. Pero en cualquier caso, tiene razón Nieves, de que obviamente si vas a empezar a resolverlo, tienes que brindar un marco mínimo de seguridad para las empresas catalanas, las españolas, las extranjeras, todos los que quieran invertir en Cataluña, que es un sitio, una economía muy importante dentro de España. Tú no puedes dejarles al albur de que, oiga, no sé lo que puede pasar, aquí puede pasar cualquier cosa, igual, ¿entiendes?
Claro, claro.
La búsqueda de un marco estable yo creo que es muy importante.
Importantísimo. ¿Mañana saldremos de dudas, profesor?
Pues no lo sé, a lo mejor no.
¡Oh, no! Puede haber hasta otras elecciones, claro, que dicen, ¿no? Bueno.
A mí me llama la atención. Estamos identificando las elecciones de mañana como el final, clarificación de todo el panorama. No sabemos lo que va a pasar. Primero las elecciones y después habrá que buscar el gobierno, en fin. Esto va a tener más etapas, creo yo.
Muy bien, profesor Rodríguez Brown, pues ya aprovecho para decirle esto de Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Qué pena que no me haya cantado nada, ni un mínimo villancico.
Pero qué tontería. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones we used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Bravísimo!
¿No querías cantar? Pues ya está.
Pues le voy a decir que nosotros vamos a cantar, y vamos a cantar una cosa mucho más de aquí, que es el burrito sabanero. ¿Qué le parece?
Me parece fenomenal.
Aquí está. Tiene una letra complicadísima.
Sí.
Tiene dos frases nada más.
Nada más. Bueno, pues intentaremos quedar bien a la altura de Carlos Rodríguez.
Hombre, no
Brown.
Creo. Vamos a ver, no a ver creo. Cómo lo lográis.
Ese,
a ver.
Ese White Christmas me ha recordado a Frank Sinatra, ¿eh?
Oye, ¿y qué voz tiene? Sí, o sea, por favor, sí, profesor, sí. Ha equivocado la profesión.
Sí, claramente, me he equivocado.
Pues
muchísimas gracias, feliz Navidad, un abrazo fuerte.
Gracias.
Nos vemos el año que viene.
Exactamente, que será la semana que viene, ¿no?
De nada,
o la otra.
Vamos, de nada.
Profesor, gracias. Seguimos aquí. Una recomendación antes de nuestro próximo invitado.
Onda Madrid. ¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, Rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar, también quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Madrid mira a Cataluña.
Los catalanes y las
tenemos
catalanas
unas elecciones convocadas por el gobierno español.
Lo van a poder
español,
hacer con todas las garantías
como
democráticas.
Alcaldesa de Madrid, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles.
Importante que se vote.
¿Qué pasará el 21 de diciembre?
¿Quién ganará?
¿Qué escenario político se abrirá en Cataluña?
Onda Madrid viaja a Barcelona para contarlo minuto a minuto. Durante toda la jornada, información puntual en todos los programas y espacios informativos. Y a partir de las 8 de la tarde y hasta la medianoche, programa especial con los primeros sondeos, los resultados oficiales, las valoraciones políticas y el mejor análisis.
Elecciones catalanas en Onda Madrid. Madrid directo en Onda Madrid.
Al salir de estudiar, después de merendar, empecé a hacer los deberes que tenía. Me encerré en mi habitación, eran cerca de las 10 cuando acababa la rutina. A escondidas saqué un trocito de papel que me diste en el parque el otro día. Lo leí más de una vez para poderme convencer si era verdad que me quería. A mí me ocurre algo parecido a ti. Aunque al mirarnos siempre trate de reír para dar.
¿Has escrito ya la carta a los Reyes, Carlos?
Hombre, claro, y he ido a dársela a los Reyes. Bueno, está el paje de su majestad los Reyes, que es el que recibe las cartas. Claro que la he hecho y he puesto que he sido un niño bueno todo este año.
Bien, pues
me
has hecho muy
poco,
bien.
Me he mentido un poco.
Bueno, bueno.
Y solo he pedido tres cosas, porque esto era así, ¿eh?
A ver.
No se puede decir porque si no, no tal, pero tres cosas. No hay que pedir tantas cosas. Una para mí, otra para alguien de mi familia y otra para alguien desconocido, ¿no?
Muy bien dicho. Oye, fíjate que está con nosotros José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que no sé yo ya cuánta generación será de fabricantes de juguetes, porque me parece que tiene familiares que ya de hace muchos años, y si no que nos lo diga José Antonio. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
José Antonio, que hablamos de padres, de abuelos, de
bisabuelos.
Más...
Bisabuelos.
Y bisabuelos.
Bisabuelos, sí. Empezó con la fabricación de muñecas y, bueno, después continuó hasta mi padre. Yo no me dediqué al mundo de la empresa, pero acabé trabajando para el mundo de la empresa en la Asociación de Fabricantes de Juguetes, o sea que me sigue uniendo
claro.
El producto que no la empresa.
Claro, yo quisiera saber, José Antonio, en estos momentos las fábricas están a tope, ¿no? Yo creo que es el momento del año donde más ventas se hace de juguetes, ¿verdad?
Bueno, ahora sí, este mes particularmente, el mes de diciembre concentra el 50% del total de las ventas del año, así es que los que esperamos que estén a tope son las tiendas,
claro.
Los clientes de los fabricantes. Los fabricantes han tenido que realizar el trabajo, además con bastante tiempo, para que las tiendas puedan suministrar y tener disponible esa mercancía para el público el 50% de todo el año en tan solo 5 semanas, ¿no?
Ya. Esto me extraña. Yo no acabo de entender que solo nos lo concentremos la mayoría del consumo de juguetes ahora y que luego el resto del año, me sorprende que no sigamos pues teniendo detalles con los niños, ¿no? Pero bueno, somos así, el consumo es así, y por lo menos en España. Pero José Antonio, ¿qué consumimos más? ¿Qué piden más nuestros niños? ¿Qué es lo que están pidiendo ahora?
Bueno, primero una referencia, ¿no? Ya que has hecho el comentario, en España estamos hablando de 9 juguetes niño año, mientras en Francia son 30 y en el Reino Unido algo más de 40. Y lo que creemos, que estamos convencidos que hay detrás de esto, es la falta de tiempo para jugar. El estilo de vida, las formas, hoy estamos todos muy ocupados y por si acaso pues intentamos también ocupar a los niños para que ya cuando sean pequeños, desde que son pequeños, se conviertan en adultos de éxito, ¿no? Con muchas extraescolares y con muchas cosas que a veces no son propias de la infancia, pues robándole ese tiempo para jugar. Volverá, o que volverá en otras formas, pero ya no de niño, que es cuando realmente, pues es un derecho, ¿no? Derecho de niño reconocido por Naciones Unidas. En cuanto a la otra cuestión, pues España es un gran fabricante de vehículos, internacionalmente reconocido por las muñecas, la fabricación de las muñecas, y el mercado pues responde también a esta fortaleza. O sea, quizás seamos fuertes precisamente en este tipo de productos como industria, porque el mercado nacional responde a ello. Para nosotros el mercado nacional de media es un 60% de la facturación de las empresas y un 40% lo exportamos a otros países.
Uh-huh. José Antonio, cuando yo era pequeña, que esto puede ser la prehistoria.
No, hace 10 días.
José Antonio, se llevaban las muñecas que hacían pipí, popó, que tomaban biberón, en fin, ahora ya no sé en qué fase de muñecas estamos, porque luego eran, sé que mis hijas tenían unas muñecas bastante con caras muy muy grandotas y cuerpos muy pequeños, ahora qué se lleva.
Tenemos que estar siempre, el juguetero siempre ha estado desde toda la historia de la humanidad, que se han creado juguetes, los juguetes han sido un reflejo de la sociedad, de los valores, de la cultura que en ese momento los ha creado y la tecnología disponible. Muchas veces, y sobre todo a principios del siglo pasado, las tecnologías eran para la fabricación y hubieron cambios importantísimos, ¿no? Como precisamente hablando de las muñecas de porcelana o de barro, a las muñecas de papel cartón y después a las muñecas de plástico, que es conforme las conocemos. Diseños, lo que los niños ven, estilos, el mundo de las pantallas, tanto de televisión como de cine, pues en los diseños y en los estilos ha influido mucho. Y ahora está influyendo también la tecnología, no tanto en la fabricación, que también, pero sobre todo lo notamos a nivel de mercado en los productos, ¿no? En la tecnología de consumo. Y bueno, pues ahora encontramos esas mismas muñecas, pero ahora son conectadas, ahora son
vaya.
Los peluches se convierten en mascotas interactivas. Que es muy llamativo, ¿eh? Es sí. Muy llamativo y siempre hablamos de esto, pero después en número de unidades vendidas seguimos apostando por un juego sencillo, un juego libre, espontáneo, donde el niño pueda desarrollar la imaginación. Y cuando buscamos algo tecnológico realmente, pues un juego de experimentación o un juego de ciencia, pues ya vamos a ello, ¿vale? No mezclamos, no buscamos una muñeca porque sea tecnológica, ¿no? Bueno, aporta algo más, pero realmente el juego a los 3 o 4 años de edad de un niño, el juego con una muñeca o con un peluche, por mucha tecnología que incorpore, sigue siendo el juego de afectividad, el juego de imitación, el juego del cuidado, porque a esas edades es lo que el reto evolutivo le demanda al niño.
Claro. ¿Quiere preguntar, Carlos?
Bueno, yo lo que he oído es que tenemos una gran competencia en algún sector de los juguetes por parte de China, y no siempre una competencia leal.
China es la gran fábrica del mundo, ¿no? Prácticamente de todo, sobre todo de los productos de consumo y especialmente de los productos manufacturados, y el juguete es uno de esos. también puede ser un gran aliado. Es decir, cuando series grandes de producción para comercializar en todo el mundo y tener competitividad en costes, pues a veces tienen que ser fabricadas allí incluso nuestras marcas o nuestros diseños, ¿no? Sin sacrificar nuestros valores de calidad, de seguridad, son nuestros diseños y hacemos todos los controles. Y es el gran es la gran fábrica y puede ser una gran competencia o un gran aliado, ¿no? Todo depende de cómo lo quieras utilizar, y hay algunos desarmados que los utilizan, y cuando hacen estos encargos de fabricación a China, pues se le encargan peores materiales o incluso incumplimientos con esta reducción, ¿no?, de calidades de materiales. Por ejemplo, se pueden llegar a incumplimientos en la seguridad, poniendo en riesgo a los niños. Y esa es cuando se convierte en una competencia desleal, cuando hay una falsificación o una copia, o cuando hay un incumplimiento de normativas de seguridad, que lo que buscan es ahorrarse fases del proceso para ser más económicos, para ser más baratos, con apariencia similar al original, ¿no?
Bueno, pues hemos dado un repaso por algunos de los juguetes y sobre todo también me he quedado con ese dato de que regalamos muy pocos juguetes con respecto a otros países europeos. Yo me he quedado con Francia, que hay una media de 40 juguetes
y nosotros aquí 9.
Aquí 9, 8. Qué barbaridad.
La cantidad ya es importante, ¿no? Pero es tan importante que detrás tiene que haber algo más, no simplemente una costumbre de regalar, ¿no?
Exacto,
es que detrás hay una poca cultura de juego y de la utilidad y el valor del juego y del juego como derecho de la infancia.
Esto hay que cambiarlo, José Antonio. Pues te deseamos un feliz 2018. Gracias por atendernos y que los reyes vengan cargados de regalos, ¿eh?
Un placer, como siempre, Nieves, y a ver cuando te volvemos a ver por estas tierras jugueteras como antaño.
Ay, José Antonio, que tenemos que hacer algo para el día. Tenemos nosotros que retransmitir la cabalgata, así que creo que te voy a dar un toque para ver si podemos hacer algo especial.
Una cabalgata muy importante tenemos en la localidad de Ibi, que es la juguetera, la ciudad española juguetera por excelencia.
Exactamente, pues José Antonio, que me da mucha alegría, un abrazo muy fuerte, reencontrarte en las ondas.
Muchas gracias.
Hasta siempre, son las 6:38 de la tarde.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Estas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo. Sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo. Carretera de Burgos, salida 28.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
La última jornada del año en Onda Madrid. Hoy, desde las 7:15, retransmisión del partido Getafe Las Palmas. El viernes, a partir de las 9:15, Español Atlético, Alcorcón Almería y Lugo Rayo. Y para cerrar el año, el sábado, desde las 12 del mediodía, el clásico Real Madrid-Barcelona. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
1.893.000 euros. 72.779.000.
Este sonido va unido a una mujer que, a partir de ahora, Almudena de Arteaga nos va a traer mujeres en la historia que nos han cambiado la vida. Con la que vamos a comenzar es María del Carmen Hernández Espinosa de los Monteros, la duquesa de Santoña. Vamos a decir que muy unida al tema de la lotería. Almudena, bienvenida, querida amiga.
¿Qué tal? ¿Qué tal,
gran eres? Escritora, historiadora. Qué bien tenerte aquí. De verdad, Almudena, una suerte.
Yo estoy feliz de estar contigo, ya lo sabes. Hemos corrido mucho en muchas ocasiones, literariamente y ahora en la radio.
Qué bien, pero ¿por qué María del Carmen Hernández Espinosa de los Monteros? ¿No hemos hecho justicia con ella?
Pues yo creo que no. Yo estaba buscando algo para este programa, justo antes de Navidades, que hablase de la lotería. Habéis hablado ya de la lotería, pero de la lotería de verdad, que no fuesen destinados los restos al Estado. Carlos III empieza con la lotería en 1763, hace la primera lotería. No se llamaba la Lotería de Navidad ni la Lotería del Niño.
¿Ah, no?
No.
¿Cómo se llamaba?
La Loto, la trajo de Nápoles.
Ah, la
importó
Loto.
De Nápoles. Y era un sistema para meter otro impuesto un poco escondido, a través de una ilusión. Entonces, bueno, se repartían lo mismo que se hace hoy en día, ¿no? En las arcas del Estado los sobrantes quedan para las arcas del Estado, se dan grandes premios, pero ya sabemos que queda mucho. Entonces estaba buscando, y de repente di con esta mujer. Ella nació en Motril, en 1826, se casó una vez, se quedó viuda, y se casó la segunda vez con el duque de Santoña. Y le venía el nombre como anillo al dedo, porque la duquesa de Santoña, teniendo ya mucho dinero, su segundo marido tenía muchísimo dinero, decidió que había que hacer algo por todos los niños pobres de Madrid.
O sea, que era una mujer acaudalada, pero que tenía pues ganas de que su dinero sirviera para algo, ¿no?
Ella se daba cuenta de que había muchos niños pobres que morían. Bueno, aparte de que la mortandad infantil, en aquella época sabemos que era, el siglo XIX era altísima.
Era altísima,
pues
sí.
Los niños enfermos tampoco tenían una salida viable. Ayudaba a los que podía. Total, que decidió que en unos terrenos que tenía en la calle Laurel iba a hacer un hospital. Y de aquella época donó 26.000 pesetas.
26, que sería un fortunón, ¿no?
Que era una fortuna, pero empezaron las obras. Y como cuando empezamos las obras hoy en día, se dio cuenta inmediatamente de que faltaba.
Faltaba.
Entonces pidió permiso a Alfonso XII, en aquel momento, para crear lo que llamaron una rifa, un primer año. Como ya se movía en los altos extractos de la sociedad, consiguió vender muchísimos números. Y con ese dinero consiguió seguir afrontando las obras del hospital. El hospital, para que te hagas una idea, es el actual, luego se pasó a la calle Menéndez Pelayo, porque ya no tenía cabida para tantos niños. Acabó pasándose a la calle Menéndez Pelayo y es el actual hospital del Niño Jesús.
Ah.
Y a esa rifa, como se hacía en Navidades, se llamó del Niño Jesús. Y Alfonso XII además le ayudó, porque en aquella época también tenían impuestos sobre el juego, y le ayudó y dictó un real decreto eximiéndola del 4% que tenía que pagar de los beneficios que sacase de esa rifa.
¡Caray! O sea que de ella vienen estas otras rifas o loterías.
La lotería del Niño Jesús, la que conocemos como la del Niño Jesús. Ahora viene la de Navidad y luego, ¿quién no va a jugar a la del Niño Jesús? Yo creo que todos, ¿no?
Claro, claro.
La lotería del Niño Jesús, la lotería del niño.
La del niño,
la lotería,
¿no?,
del niño.
Y tuvo, dime a mí, ¿tuvo alguna ayuda más del Estado, ella, aparte de esto?
La reina María Cristina le concede un crédito de 87.000 pesetas de aquella época, que había sido mucho más de lo que ella había puesto. Bueno, el 4% menos de impuestos más los 87.000 pesetas de la reina María Cristina, pues fueron ayudando. El Hospital del Niño Jesús, ya sabemos todos los que vivimos en Madrid, que es puntero y que
claro,
tiene absolutamente todas las necesidades pediátricas que pueda tener un niño, ¿no? Es una historia preciosa. Ella pasó de ser, sigo hablando de ella, porque nació en Motril, como tantos que han nacido fuera de Madrid y acabaron muriendo en Madrid, y acabó muriendo en Madrid. Cuando se queda viuda, la gran fortuna de su marido venía de Cuba, como de tantos otros del siglo XIX, y apareció una hija suya, una hija de su marido. Ellos dos se habían casado, eran los dos viudos cuando se casaron. de segundas nupcias, que se llamaba Francisca. Hubo un pleito larguísimo de 10 años porque Francisca la quiso primero echar de su casa y luego quedarse con todo lo que había heredado su marido. Y después de 10 años de pleito, lo logró.
¿Logró el quedarse?
La hija ganó el pleito.
Anda, entonces expulsó a la mujer.
Es para una novela. La historia de esta mujer es para una novela, porque resulta que Canalejas, que terminó siendo ministro y asesinado, como ya bien sabemos, dicen que ayudó tanto a la hija a ganar el pleito a la duquesa Santoña, que se quedó con el palacio donde ellos vivían, que está en la calle Hortaleza, número 13.
¿Pero la mujer no tenía derecho a nada por ser la viuda?
A muy poco. El caso es que hubo un pleito larguísimo, 10 años. No me he estudiado el pleito entero.
Claro,
si algún día no velo a esta señora, lo haré. Pero no. Acabaron llamándola, acabó viviendo en un pisito muy chiquitito, muy lúgubre, junto a su único hijo de su primer matrimonio y sus tres nietas. Y todo el mundo que la conocía en Madrid la siguió, pasó de llamarla la duquesa Santoña a la duquesa mendiga.
Anda.
Después de haber construido ese gran hospital que nos ha quedado en Madrid para todos.
Y mendiga porque
dejó de tenerlo todo, la hija de su marido pues la expolió absolutamente, bueno, la expolió.
¿Y pedía dinero?
Fue una sentencia judicial, no llegó a pedir dinero, pero pasó de vivir en un palacio maravilloso a vivir en un pisito. Y allí murió. Yo creo que se merecía recordarla. Ha habido muchas otras loterías, pues he hablado de la de Carlos III. En la primera Constitución Española, en 1812, también hubo una lotería en Cádiz, justo cuando estábamos asediados por los franceses, para conseguir dinero, que se llamaba la Lotería Moderna. Y los niños de San Ildefonso, que hace un ratito los hemos oído cantando,
sí.
Empezaron a cantar en 1773, que muchos de ellos no lo sabrán, si nos están oyendo, y el primero se llamaba Diego López.
Ay, no sabía. Sí. En 1873, ¿no? Y eran niños que...
1773.
73. Y eran niños que tenían dificultades, que eran, me parece que eran huérfanos, ¿no? Al principio.
Sí.
Luego ya se ha ido ampliando, pero al principio eran así, ¿no? Ay. Y aprendían a cantar la lotería. ¿También se cantaba? ¿O esto ya habrá que estudiarlo?
Eso lo tendríamos que estudiar. Lo tendríamos, sí, ¿no? La cantarían, claro. Elegían a unos niños. 10 años después de empezar la lotería con Carlos III. La lotería, hay veces que cae en desuso. Después de esta, llamaríamos rifa, la del niño Jesús, a la lotería del niño de la duquesa Santoña, ¿no? Cayó en desuso y en 1941, después de la guerra civil, que había muchísima necesidad y se necesitaba muchísima esperanza por parte de todos, se volvió a instaurar, pero con el sistema que conocemos actualmente. El resto no se iba a la beneficencia.
El de los bombos.
¿Y hasta hoy?
Hasta hoy, ¿no? Oye, me parece muy bien que hagas justicia con esta mujer que acabó con el nombre de mendiga, así la llamaban los madrileños, pero María del Carmen Hernández Espinosa de los Monteros tenía unos buenos apellidos.
Ella era noble, bueno, era una familia hidalga de Motril. Era una señora. Hay un cuadro precioso de ella y de su segundo marido, de Madrazo, que es un gran retratista, para mí uno de los mejores que ha tenido España nunca, en el Museo del Prado. Y bueno, se la ve con la banda de María Luisa, que era una orden civil que la empezó a dar la reina María Luisa, precisamente, que era morada y blanca, y era una orden preciosa, la mujer de Carlos IV, porque solo se le podía dar a señoras.
¿Solo?
Solo se le podía dar. Ahí había una discriminación del otro lado, claro, bastante. Pero solo se le podía dar a señoras. Creo que sigue vigente, porque no he encontrado el decreto que lo ha destituido. Pero cuentan los chascarrillos que la reina Sofía, nuestra reina Sofía, no le gustaba el morado y el blanco. Había otras condecoraciones que ya tenía más bonitas y que le favorecían más. Eso es un chascarrillo, yo no me lo creo, pero decía que no la favorecía. Con lo cual, ni la reina Sofía hizo ninguna dama de María Luisa, ni nuestra reina Leticia, que yo sepa, ha hecho ninguna tampoco.
Vamos a decir que Almudena de Arteaga es una experta en rescatar mujeres en la historia. Yo no sé, de todas de las que has escrito, ¿cuál es la que más te ha merecido la pena rescatar, desempolvar de la historia y ponerla en el lugar que merece?
Bueno, Nieves, yo creo que tú lo sabes. Fue la princesa de Boli que fue la que me permitió colgar la toga de abogado y dedicarme a la literatura. Y de eso hace ya 20 años.
Bueno, pues hay que celebrarlo. Almudena, de alguna manera hay que celebrarlo. 20 años desempolvando ese paso de la historia que a veces ha sido muy injusto con muchas mujeres, ¿no? Y en este caso, pues como tú dices, esta te dio la llave para este mundo tan fascinante de la literatura. ¿Estás trabajando ahora en alguna mujer?
Estoy trabajando, pego saltos en la historia constantemente, porque lo necesito después de escribir una novela, y tú lo sabes, que eres gran escritora también, necesitas pegar saltos. Y ahora me traslado a 1947.
La
historia de una espía en España totalmente desconocida. Está de moda esto de escribir un poco novela histórica mezclada con espionaje policíaco, ¿no? Más no puedo decir, las editoriales nos lo prohíben.
¿La has rescatado? No se hablaba de ella porque ha muerto hace nada Lynn Griffith, la condesa de Romanones, que era una de las más famosas espías que ha tenido nuestra historia reciente, ¿no?
Lo fue, y además yo la conocí, y una gran señora, la verdad.
Yo también, y me parecía, bueno, tenía historias que había muchos periodistas que decían que no eran ciertas, y sin embargo, cuando ella te las contaba, lo vivía con tal intensidad, y yo decía, caray, parece increíble, pero yo me la creo.
Lo mejor de una buena espía es que casi no se conozca ni su identidad. Y desde luego que sepa mentir tan bien que nunca sepas cuando está diciendo la verdad o la mentira, ¿no?
Claro, ella dice que llegó a matar una vez a una persona por absolutamente legítima defensa. Si es verdad que era una época muy convulsa cuando ella llega a España en plena Segunda Guerra Mundial y se enamora del conde de Romanones. Y ella, que era una americana, pues se enamora de un título tan importante, ¿no? Esa es otra historia que estará mezclada con tu espía, seguramente, pero que da para otro programa. ¿No te parece, Almudena?
Sí, espías hemos tenido y yo creo que seguimos teniendo.
¿Verdad? Y tenemos ahora. Pero dentro del mundo
sí.
De...
Yo creo que sí, el espionaje es que existe en guerra, posguerra y siempre. Siempre hay alguien que está investigando qué hace
eso
el vecino,
me encanta,
¿no?
Me encanta. Almudena, no te vayas muy lejos porque le vamos a poner música hasta ahora con unos parecidos razonables que ha encontrado Carlos Honorato, tirando de, no sé cómo llamar, de fonoteca.
No, sigo los rastros de las... Yo soy como un poquito un detective. Entonces, escucho una canción, digo, esto me suena a algo, me lleva a otra pista, hasta que llego a descubrir el entuerto. Bueno, voy a hacerlo como lo he hecho yo. Esta es la primera canción que he escuchado, se llama Amigos del Mundo. Escuchad ahí.
Amigos del Mundo, llegó Navidad.
Para estas fechas, muy entrañable.
Es preciosa, ¿no?
Año 1992, el mexicano Pedro Fernández y Ricky Martin y una chica llamada Tatiana pues sacaron esta canción llamada Amigos del Mundo, Feliz Navidad, que suena, bueno, ¿cómo suena? Ese es Ricky.
La ira por calma.
¿Os suena un poquito, no? Sí.
Me encanta.
Bueno, pues esto en realidad era la versión de una canción, la copia de una canción.
¿Copia o versión?
Sí, es que, claro, le han cambiado el título, es que no se parece nada a la que venía. Pues era una canción del año 1971, ni más ni menos que de John Lennon.
A ver.
John Lennon, que era este... Clavadita. Esto es Happy Christmas, War is Over, que en contra de lo que cree mucha gente no es una canción hecha para Navidad.
¿Ah, no?
Es una canción contra la guerra de Vietnam. Y es que John Lennon era muy especialito, el hombre.
So
pero... Y aquí viene la cosa. Es que no es original.
Ah, no, tampoco.
No.
¿Nos tenemos que ir más atrás?
Nos tenemos que ir más atrás. Pues 8 años atrás, Peter, Paul y Mary, que eran un trío estadounidense, uno de estos grupos famosísimos, claro, en la década de los 60, que se dedicaban a la música folk, pues tenían una canción que no se llamaba Happy Christmas ni nada por el estilo.
¿Pero sonaba parecido?
Parecido, parecido, parecido. Yo creo que igual. Hola, hola.
Bueno, esto es igual, absolutamente.
Sí, suena parecido. Pero claro, solo llegó a las listas norteamericanas, al Billboard, al puesto 35. Esto no llegó a ser número uno, o sea que... pasó un poquito desapercibido.
Ya, entonces, pero fíjate, o sea, que aquella de Amigos del Mundo, de Tatiana, Ricky Martin,
92,
que luego era de Lennon, pues
ahora
tampoco.
Decimos que es de Peter, Paul and Mary y no.
¿Tampoco?
No, no es original de Peter, Paul and Mary.
Pero bueno, ¿has dado con el original?
No, porque entonces tendría que usar discos de pizarra o algo similar, porque es una canción del folclore popular de Estados Unidos. Y es una canción que en realidad la primera vez que se editó fue en los años 50. Te he encontrado lo más antiguo que he encontrado, el año 61, con unos hermanos, unos chicos llamados The Greenbrier Boys, que eran así rudos con sus guitarras y sus banjos, y que cantaban esto que se llama Stewball, y que vas a ver que suena igual. Hemos ido bajando el ritmo, pero es la misma canción, la misma, ¿eh?
Oye, pues es increíble cómo tus parecidos razonables cada vez me dejan con la boca más abierta. Pero fíjate, de todas las versiones...
¿Con cuál te quedas?
Yo me quedaría, no sé, Almudena de Arteaga, yo me quedaría con la de John Lennon. Claro. ¿Tú no?
Sí.
Bueno, es más moderna. Yo creo que vamos al country después y ya vamos al antiguo, antiguo.
¿Sabes,
¿no?,
qué os pasa? Que se ha utilizado en un montón de campañas de publicidad... Y que sois muy consumistas y que os llama ya al consumo.
Será eso.
Puede ser, pero fíjate, esta para mí de todas, la mejor. Este era el gran John Lennon, se convirtió en un himno.
Sí,
¿eh?
Sí, se convirtió en un himno, pero que sepas que era contra la guerra de Vietnam. Lo único que luego le dieron la vuelta, dice Happy Christmas, pues es una canción de Navidad. Y los que cantan son unos chiquillos que ahora ya serán muy mayores, porque esto es del año 71, y era un coro de Harlem que cantaba. Estos que están ahí...
Ahí. Pero la primera versión, ya hemos dicho, es del año 92, cuando estábamos nosotros en pleno mundial, y Tatiana y Ricky Martin, pues, hicieron... Y Pedro
Amigos
Fernández,
del mundo, para intentar disimular ahí un poco, pero es la misma canción, ¿eh?
Pues con esta canción llegamos a las 7 de la tarde. Almudena, que ha sido un placer. Gracias por traernos a una mujer en la historia y rescatarla, ¿eh? Y nosotros, que te toque la lotería, por cierto, por
bueno,
favor.
A todos, ¿no? A todos.
Y nosotros seguimos, nos queda una hora todavía.
¿Cómo que una hora? Nos quedan 15 minutos, que hoy tenemos fútbol.
No me des
que
esos disgustos.
A las 7:30 juega el Getafe contra Las Palmas y lo damos aquí.
Sí, lo había olvidado.